Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2024. Comenzamos. La bancada de Morena en el Senado reeligió a Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A pesar de haber sido la aspirante con la menor calificación y con el peor tinte de cabello. Aunque al menos 12 de cada 66 senadores morenistas preferían Doc Chau, y también a Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Los legisladores siguieron las órdenes del coordinador de Morena en el Senado y Jirafa conoció a Dan Augusto López. Asimismo, obediente como él solo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, manifestó su repentino apoyo a la actual presidenta de la CNDH.
Estamos valorando muy seriamente la reelección de Rosario Piedra.
¿Usted se iría con ella?
Yo estoy de acuerdo en que se reelige.
Sin importar que haya sido la peor evaluada.
Bueno, yo no comparto esas opiniones.
El equipo de reporteros piedrosos de Abejorro Media tiene los detalles de este debate.
De madrugada y felicitando al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños, con 87 votos, la planadora de Morena en el Senado de la República reeligió a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pese a ser la aspirante peor calificada. Acción Nacional, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, incluso llamaron en diversas ocasiones a no generar la mayoría calificada.
Este proceso, toda una simulación. Al final, se impone el regalo del cumpleañero. Una piedra para la CNDH.
Rechazando usar una mampara para emitir el voto de manera secreta, Morena defendió el proceso para generar la terna y la gestión de la actual ombudsperson.
Esta es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que más recomendaciones ha hecho y es la que tiene autoridad moral.
En plena votación, senadores de Morena, PT y Partido Verde le corearon las mañanitas a su líder moral, López Obrador, quien este 13 de noviembre cumplió 71 años de edad. El senador Javier Corral anunció que no compartió la postura de reelección. En la misma sesión, Rosario Piedra Ibarra rindió protesta para presidir la CNDH por 5 años más. Información para Abejorro Media.
A petición de juzgadores mexicanos y organizaciones especializadas en derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o como le llama la 4T, la Liga de la Injusticia, celebró ayer una audiencia en Washington, o como la 4T le llama, la cuna del imperialismo yanqui, para hablar sobre los riesgos de la reforma judicial, o como la 4T le llama, la ley más bonita que no le ha hecho nada a nadie, pobrecita, déjenla en paz. Expertas advirtieron que la reforma judicial causará una destitución masiva de mujeres juzgadoras, poniendo en riesgo avances en la igualdad de género. Ay, pues qué fijadas, ¿qué no la presidenta dijo que llegamos todas? También afirmaron que la reforma implica violencia institucional y de género, pues afecta más a mujeres que a hombres, a lo que Katy Monreal respondió que si no le aceptaron el argumento a ella, no lo escuchen de nadie más, para luego regresarse a trabajar a donde sea que trabaje, que como alcaldesa no es.
486 mujeres que habíamos logrado romper el techo de cristal, seremos paradójicamente invisibilizadas y destituidas por otra mujer. Así le decimos a la presidenta que se equivoca, ya que desafortunadamente no llegamos todas.
En otra intervención, la Asociación Nacional de Magistrados solicitó a la Comisión Interamericana no dejar morir a la democracia mexicana, argumentando que la reforma abre la puerta a intereses que afectarían la independencia judicial. Claro que no se van a morir, respondió la comisión. Por cierto, ¿ya vieron quién vino a verlos? ¡Es Spider-Man! Por su parte, la representación del Gobierno de México admitió que la reforma judicial se hizo demasiado rápido y sin ningún diagnóstico previo. Perdón, pero es que teníamos muchas ganas de aprobarla y además legislas bien rico. Solo una parte de eso es broma.
No existe un diagnóstico. Sin embargo, desde el 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial. Es cuanto. Gracias.
Finalmente, Andrea Pochak, relatora del organismo internacional, manifestó que la Comisión está preocupada por la reforma judicial en México, poniendo en duda que la modificación garantice efectivamente la independencia judicial en el país. Previo a la audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum se dijo sorprendida por la rapidez con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos programó su audiencia, al señalar que generalmente los temas tardan años en ser atendidos. No mames, señora. Si Morena aprobó la ley más rápido que Cristian Nodal consiguiéndose una nueva familia. En la conferencia del pueblo manifestó que en 2025 se realizará la elección de jueces y que no existen mecanismos para detener la reforma judicial. Haiga sido como haiga sido.
Hay casos que van a la Comisión Interamericana que tardan años para poderse atender. Y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¿Cuánto interés? No hay ninguna violación a ningún derecho humano. México es un país libre, soberano, independiente, y el pueblo de México decide, de acuerdo a la Constitución, cuáles son las reformas constitucionales.
El ministro y Andrés Bustamante momificado, Juan Luis González Alcántara, desechó 7 controversias contra la reforma judicial, aplicando por primera vez la llamada supremacía constitucional. Desde su publicación el 31 de octubre, los artículos 105 y 107 de la Constitución prohíben impugnar su contenido mediante controversias y amparos. El secretario de Hacienda y cosplay permanente Benito Juárez, Rogelio Ramírez de la O, anunció que el presupuesto 2025 se destinará a impulsar los nuevos proyectos de Claudia Sheinbaum, pues tras un sesudo análisis sobre el futuro financiero de México, determinó que arriba la presidenta, la 4T, el fantasma de López Obrador y que chingue su madre la responsabilidad fiscal. En su comparecencia ante diputados, aseguró que mantendrá finanzas sanas y austeridad para favorecer la inversión y el empleo. El empleo suyo de él, claramente. Se prevé que Ramírez de la O envíe el paquete fiscal el próximo viernes, el cual reflejará las prioridades de la nueva administración.
Esperamos el compromiso de la Secretaría de Hacienda de mantener finanzas públicas sanas. Esto es una precondición para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y mantener un entorno propicio a la inversión y al empleo. Del mismo modo, reiteramos el compromiso de hacer uso de los recursos públicos en beneficio de la población.
El gobierno federal presentó una nueva plataforma desarrollada por la Agencia de Transformación Digital para seguir los delitos de alto impacto en todo México. No para detenerlos, nomás para darle seguimiento. Hagan de cuenta como un TikTok de puros crímenes para darle like a sus favoritos y así. Vaya, el sueño de nuestra jefa de información, Edna Nota Roja Hernández. Esta herramienta, actualmente accesible solo para el Gabinete de Seguridad, muestra datos detallados sobre homicidios para que los funcionarios ahora sí sepan exactamente sobre qué están mintiendo.
Entonces, esta plataforma nos permite todos los días hacer una evaluación semanal de acuerdo con la estrategia y las responsabilidades que estamos fortaleciendo y al mismo tiempo estar en comunicación con los estados para poder avanzar. Vinculado a esto con objetivos prioritarios que tiene la Fiscalía General de la República, el gabinete y que se está trabajando todos los días también para ver la inteligencia e investigación cómo va avanzando.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y señor cuyas fotos tu mamá y cierta conductora de noticias que anda dolida. Googlea cuando por fin se queda sola en la casa. Informó que la masacre en el bar Los Cantaritos de Querétaro, donde 10 personas murieron, se debe a una rivalidad entre células delictivas. O sea, ya hasta químico biólogo nos salió el nene. El ataque estaba dirigido a Fernando N., la flaca, pero alcanzó a varios inocentes. A 9, para ser exactos. García Harfuch se reunió con el gobernador de Querétaro para coordinar la investigación y de paso conseguirse una de esas espinas con forma de cruz que a los queretanos les encanta presumir porque es lo único original que tienen. Nadie les diga que de esos árboles hay en otras partes en el mundo. Se les va a romper el corazón. Por otra parte, autoridades de Querétaro informaron que 5 personas heridas en la balacera fueron dadas de alta y otras 5 se encuentran estables.
Lo que estamos trabajando ahorita con la Fiscalía General de la República, por supuesto, con la Fiscalía General del Estado de Querétaro y la Policía Estatal, que hemos tenido una colaboración muy estrecha también con la Policía Estatal de Querétaro. Esto es el tercer evento que está relacionado con hechos de Querétaro, que tiene que ver con Guanajuato. Recordemos que el 7 de noviembre también hubo otro evento en un restaurante donde pierden la vida 3 personas. Este último evento está relacionado con esa agresión.
En Oaxaca, el profesor y entrenador Rigoberto Martínez Sandoval, miembro del movimiento de unificación de lucha triqui, fue asesinado a balazos en Putla Villa de Guerrero. ¡Madre mía! La Fiscalía del Estado informó que su cuerpo fue encontrado en la escuela normal. ¿Cómo normal? Si lo habían asesinado. Ah, en la escuela normal Lázaro Cárdenas, donde entrenaba niños basquetbolistas triquis. El movimiento condenó el crimen y denunció la impunidad que impera en la región, al señalar que este asesinato se suma a una lista de 34 miembros asesinados. En Guerrero, un grupo de periodistas se manifestó frente al Congreso local para denunciar amenazas de muerte presuntamente originadas por el equipo de la diputada de Morena, Citlali Téllez Castillo. La tensión surgió tras el video en el que la legisladora presumió un viaje en una camioneta Tesla valuada en 2.5 millones de pesos en medio de la crisis de violencia en Chilpancingo. Y luego los reporteros, todos traidores, la acusaron de que eso es indignante y va contra los principios de la 4T y es muestra de corrupción y que le investiguen por si tiene vínculos con el crimen organizado y así. Ellos, yo nunca lo haría. No me mate de, por favor. Los periodistas pidieron respeto a la libertad de expresión y una respuesta del Congreso y de Morena. Se espera que la respuesta sea que simplemente no vivan en Guerrero. También en Guerrero, el teniente del ejército Germán Reyes Reyes, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, fue detenido como presunto homicida del alcalde Alejandro Arcos, quien fue asesinado y decapitado el 6 de octubre. La Fiscalía de Guerrero, junto con el ejército y la Guardia Nacional, llevaron a cabo la detención. Reyes Reyes también fue fiscal especializado en delitos graves. Y pues todo coincide, porque asesinar a alguien es un delito y encima decapitarlo es muy grave. Y este señor estaba especializado en eso. Caso cerrado. Por su parte, Reyes al cuadrado afirmó que se trata de un asunto político. El alcalde Arcos había designado a Reyes como encargado de la Secretaría de Seguridad Local al asumir su cargo el 30 de septiembre. En Puebla, la supuesta psiquiatra Marilyn Cott tiene hasta mañana para presentar documentos que la acrediten como médico. Y hasta que las autoridades aclaren si es o no doctora, yo pienso seguir tomándome las medicinas que me mandó.
Sí.
Tras la clausura de su consultorio, la COFEPRIS espera su título y cédula profesional. En caso de no hacerlo, se impondrá una multa o arresto de hasta 36 horas. Lo cual deja dos moralejas. Uno, la justicia siempre llega. Y dos, super puedes cobrar consultas como médico por varios años porque 36 horas de prisión están más fáciles que hacer la carrera. A menos que sea en la UVM, que es su propio tipo de estafa. La COFEPRIS ya investiga por presunta usurpación de funciones y podría cerrar definitivamente su consultorio. El caso se viralizó cuando usuarios la acusaron de fraude por usar cédulas falsas y recetar medicamentos controlados. Pero la verdad del caso es que la cacharon por hacerse la lipo virtual en Photoshop y por decir que era la mejor amiga de Laura Pausini, cuando todo el mundo sabe que la mejor amiga de Laura Pausini soy yo. Ahora pasemos a nuestra sección, Me Mama Opinar. La reciente aprobación en el Congreso de la reforma de supremacía constitucional ha suscitado un profundo debate sobre las verdaderas intenciones de la clase gobernante respecto a la urgencia de este cambio. Aunque en la superficie la reforma busca consolidar a la Constitución como la máxima norma del país, en la práctica sirve para reafirmar el control político de Morena sobre nuestro sistema legal y los otros poderes de la Unión. La supremacía constitucional significa que la Carta Magna se encuentra por encima de todas las leyes y disposiciones y que los órganos de gobierno están obligados a seguir sus lineamientos. Este concepto no es nuevo, sino un principio vigente en el marco jurídico mexicano. Pero con la reforma, Morena se encargó de dinamitar los recursos legales que permitían al Poder Judicial revisar las modificaciones realizadas por el Legislativo a la Constitución, es decir, el amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, con el único propósito de alinear las decisiones judiciales y legislativas con su proyecto político. Ahora la Constitución se encuentra a merced de la Cuarta Transformación y ha perdido su carácter garante del Estado de Derecho. Uno de los aspectos más preocupantes de los cambios aprobados es precisamente que erosiona la facultad del Poder Judicial de velar por la congruencia del sistema jurídico al concentrar la interpretación de la norma constitucional en manos del partido en el poder. Morena, con su mayoría artificial en el Congreso, tendrá la capacidad de determinar cuándo y cómo se aplica la Constitución con el pretexto de defender el interés público, una noción que en este contexto se traduce fácilmente en el interés de la administración actual. Por otra parte, establecer una doctrina de interpretación constitucional estrictamente alineada a lo que determine un grupo mayoritario en el Congreso propicia que el papel de la oposición quede doblemente mermado. El riesgo de que el oficialismo use esta herramienta para validar leyes polémicas o injustas y las eleve a rango constitucional sin que puedan ser controvertidas implica que grupos minoritarios representados por legisladores disidentes sean silenciados con una supuesta legitimidad constitucional imposible de revertir. En este sentido, la reforma no solo amenaza la independencia de los otros poderes, sino que también establece un precedente peligroso: la Constitución como un documento maleable y al servicio de los intereses de una facción política. El peligro subyacente es que los efectos de esta reforma trascenderán el sexenio actual, sentando un precedente para futuras administraciones y dificultando el regreso al equilibrio deseable entre los poderes de la Unión. La supremacía constitucional a la que alude la reforma es, en realidad, la supremacía de Morena sobre la Constitución misma. Porque la verdadera supremacía constitucional no debería depender de quién esté en el poder, sino de una interpretación imparcial que auténticamente respete los derechos fundamentales de las personas y el espíritu de la ley. Yo opiné. En Ecuador, al menos 15 personas murieron y 14 resultaron heridas en una pelea entre reclusos en la penitenciaría del Litoral, literal, la cárcel más grande del país. La Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad, yo conocí un antro llamado así, precisó que la gresca ocurrió durante la madrugada del martes y que los policías y militares que controlan la prisión actuaron de manera inmediata para volver a tomar control total de las instalaciones y activar un operativo. La penitenciaría, donde están recluidos alrededor de 12.000 presos, ha sido escenario de las peores masacres entre reos registradas en la ola de violencia criminal en la que se encuentra Ecuador desde 1830. En China, 35 personas murieron y 43 resultaron heridas después de que un hombre los atropelló frente a un centro deportivo en la ciudad de Shuai, en la provincia de Hong Kong. O sea que corredores no eran. Buenos corredores, pues. El incidente ocurrió cuando el hombre de 62 años, no fue Checo Pérez, embistió a un grupo de peatones con un auto pequeño en las inmediaciones del centro deportivo del distrito de Shangshu. Luego, el conductor se dio a la fuga hasta que fue detenido por la policía mientras sostenía un cuchillo y trataba de herirse a sí mismo. Yo digo que si de verdad quería hacerse daño, se hubiera atropellado también. Pero pues cada quien. El agresor fue trasladado a un centro médico donde permanece bajo custodia policial. Jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Tiene doble A, por eso nadie me sigue. Me ayudaron a descubrirlo ustedes. Entonces, es con doble A mi arroba. Bueno, y si no, no pasa nada, pues nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.